Gracias a nuestros panelistas, gracias a nuestros oyentes. Aquí empieza el debate en Hora 20. Y están con nosotros Angélica Lozano, representante de la Cámara por Alianza Verde. Gracias, María Alejandra, por estar con nosotros.
Un gusto estar acá,
Angélica. César Rodríguez, director de Justicia y analista político.
Buenas noches, Diana, a los compañeros de panel, la audiencia de Hora 20.
Directora de La Silla Vacía, Juanita León, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, y a todos tus oyentes.
Francisco Bernate, profesor y columnista, gracias por estar con nosotros.
Diana, me da mucho gusto estar aquí, un saludo para todo el panel y por supuesto para toda la audiencia.
La salida del procurador Alejandro Ordóñez y los nuevos nombres de quienes serán sus sucesores son tema obligado en este debate de Hora 20 hoy, porque esto se da en un momento coyuntural. La demanda contra la postulación del procurador Ordóñez viene desde finales de enero de 2013, cuando el abogado y panelista de Hora 20, Rodrigo Uprimi, demandó la reelección por considerar que hubo violación del artículo 126 de la Constitución. Ese artículo prohíbe a un servidor que contrate familiares de quienes tienen que ver con su nominación. En este caso, familiares de magistrados de la Corte Suprema, que fue la que lo ternó. Hoy la Corte defendió el proceso de elección de Ordóñez. Ahora quiero preguntarle a César Rodríguez, quien además es el director de Justicia, que son quienes han presentado la demanda, ¿no? Que nos explique un poco sobre ese tema. Pero otra es la lectura política de Ordóñez, para quien la decisión del Consejo de Estado no es más que el cumplimiento del primer pacto de La Habana, la expulsión del procurador. Y para quienes han sido sus amigos y defensores, como el expresidente Uribe, se trata de otra demostración de que este gobierno no cumple la ley, sino el ejercicio del poder, aplastante del poder. Eso fue lo que dijo. En noviembre de 2012, La Silla Vacía, su directora está aquí con nosotros, hizo un trabajo en el que encontró que entre los que apoyaron al procurador había amigos o familiares de 31 senadores y 22 de cercanos a magistrados de las altas cortes. Se va un hombre profundamente polémico como funcionario por su doctrina conservadora religiosa, opositor del proceso de paz, alineado a todos los sectores contrarios a los derechos de las minorías sexuales, acusado además de perseguir a servidores públicos de izquierda y que hizo todo lo posible por impedir su salida. Y mientras hay un procurador que alista maletas de salida, aunque no está tan seguro porque todavía tiene que hacerse notificar, y además quien lo reemplaza es una viceprocuradora que es de su más cercano círculo, avanza de manera rápida la integración de la terna de donde debe salir el reemplazo de Ordóñez, de la persona que lo suceda. Se trata del ex vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, que fue postulado esta mañana por la Corte Suprema de Justicia, en tanto que el Consejo de Estado lo hizo ayer al nominar al ex ministro y ex embajador Fernando Carrillo, y se espera que el presidente de la República presente un nuevo nombre, que sería el ex ministro conservador, como lo hemos venido planteando, Eduardo Pizano. La designación de Perdomo, deberíamos analizarla también en esta mesa, porque parecería darse por los mismos pecados que hoy sale el señor Procurador General de la Nación. Quiero preguntarle, César, esta demanda fue colocada por ustedes en De Justicia con los argumentos que fueron cuáles.
Sí, en efecto, presentamos en el año 2013, comienzo de 2013, con otras organizaciones sociales como la Comisión Colombiana de Juristas, Plural, Foro por Colombia y otras ONG, una demanda pidiendo la nulidad de la reelección del procurador por una razón que se puede explicar en términos técnicos, pero que se puede explicar aún mejor en términos sencillos. Y es que uno no puede elegirse con votos familiares de sus empleados, básicamente, que uno no puede nombrar o ratificar a personas en los cargos que sean familiares o de magistrados que lo van a uno a nominar al cargo o de congresistas que después van a votar por él, por una razón de elemental pulcritud en la función pública, justamente para evitar el carrusel de favores que sucedió en este caso y que, para ponerlo en términos técnicos más precisos, viola el artículo 126 de la Constitución, que prohíbe tanto el yo te elijo, tú me eliges, por el cual salió, por ejemplo, el ex magistrado Francisco Ricaurte, pero también el yo te nombro familiares, tú me eliges, que fue exactamente lo que hizo el procurador. De tal manera que esta demanda fue puesta hace 3 años y medio en un contexto donde el proceso de paz apenas despegaba el fallo no tiene nada que ver con la coyuntura actual y que el procurador responda con una especie como de acusación al Consejo de Estado que dice que respeta, del cual hizo parte, pero sin embargo acuse de estar como de una especie de complot, conspiración para hacer cumplir un pacto de La Habana, creo que es un despropósito que muestra la poca estima que tiene el procurador por las instituciones colombianas, incluyendo la justicia.
¿Eso no se le aplicaría también a la elección que hizo hoy la Corte en el caso del procurador, del candidato Perdomo?
Pues habría que ver, nosotros no hemos estudiado el caso del doctor Perdomo. En el caso de el ex procurador Ordóñez, justamente con la silla vacía, inicialmente sometimos un derecho de petición que después la silla vacía investigó a fondo y cotejó con justamente la red,
que
Juanita nos puede decir exactamente. Habría que hacer un análisis similar para cualquier cargo posterior o cualquier situación posterior, como la posiblemente la hipotética situación del doctor Perdomo que usted menciona, Diana.
La opinión de todos ustedes sobre esta decisión del Consejo de Estado, y empiezo por usted, Juanita, que estudió el tema a profundidad.
Sí, yo creo que esta decisión realmente reivindica un poco la dignidad de la justicia, porque yo creo que esto, junto con la decisión anterior
de
Ricaurte, por las mismas razones, realmente sí castiga esa práctica que en el fondo es corrupta. O no, en el fondo es una práctica corrupta de valerse del cargo, que poder nombrar, en el caso de Ordóñez, después la cantidad de gente que él nombró que tenían sueldos de 22 millones de pesos, de 12 millones de pesos, que eso en Colombia es un montón, para congraciarse con los magistrados y con los senadores que después lo eligieron. Entonces yo siento que ese fallo de la Corte sí envía un mensaje muy claro a la justicia. Por otro lado, y pues fue el artículo que hicimos en la silla ayer, lo que nosotros decimos es que con la salida del procurador, que obviamente se presenta como un mártir de la justicia, a pesar de que es una demanda que comenzó años atrás, del proceso de paz, pues él no gana otro vocero, además de Uribe, con gran visibilidad, y no pierde los dientes de la Procuraduría, porque la que
ahora
deja...
vamos a
por eso es que interpone recursos, porque interpuso todos los recursos para dilatar el proceso durante 3 años y medio. Aquí ya, no impone porque se lanza.
Ya vamos para esto, porque además este es un proceso que se presenta una demanda hace 3 años y demora 3 años en el Consejo de Estado para ser fallada, pero además muestra, como dice Juanita, de alguna manera, pues una dignidad que recupera el Consejo de Estado en su decisión. Pero me pregunto si la Corte Suprema de Justicia, que fue la que lo ternó en ese momento, pues aprendió la lección frente a lo que está haciendo hoy. Doctor Bernatti, su opinión sobre la decisión del Consejo de Estado y su lectura de este episodio.
Bueno, Diana, muchísimas gracias, y pues debo limitarme pues a lo que decía aquí el doctor César Rodríguez, y aquí la situación es la siguiente. Una cosa es que yo tenga un conflicto de intereses porque me han nombrado gente aquí y allá, y yo no lo haga presente, yo me lo guarde y vote en favor de la persona. Si los magistrados que tenían familiares allí se hubiesen callado y hubiesen elegido a esta persona, uno entendería que hay una irregularidad. Pero lo que hay que decir aquí, Diana y oyentes, es que los magistrados pusieron de presente la situación. Dijeron, yo tengo un familiar en la Procuraduría, yo creo que yo no puedo votar. Y la Corte Suprema de Justicia, en su sabiduría, entendió que eso no era un problema y les permitió que votaran. Lo que pasa aquí es que ahora, 3 años después, resulta que el Consejo de Estado impone su criterio sobre el de la Corte Suprema de Justicia. Y dentro de este proceso que termina con la salida del procurador Ordóñez, hay que decir que lo mismo sucedió dentro del debate, cuando una serie de magistrados también pusieron de presente en el debate que tenían familiares en la Procuraduría y que querían apartarse del debate. Pasó con los con varios magistrados, no vamos a decir nombres, pero varios magistrados pusieron de presente la situación, dijeron yo no quiero votar, tengo un familiar en la Procuraduría, y no les valieron el argumento. Entonces, lo que uno sí extraña es que el Consejo de Estado considere o eche por tierra los argumentos que la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal de la justicia ordinaria, tuvo en cuenta en su momento. Yo no creo que esta sea una razón jurídicamente sostenible para sacar al procurador, o cuando menos, no hoy en día.
¿Qué opina usted de eso, César?
Estoy totalmente en desacuerdo, porque en este caso la Corte Suprema de Justicia no está cumpliendo para nada su función de máximo tribunal de la justicia ordinaria, simplemente está nominando a un funcionario en una terna. Es una capacidad nominadora, no adjudicativa, no judicial, y en eso se ciñe a los lineamientos de lo que diga el Consejo de Estado, porque en última es un acto administrativo y se cae porque debieron haberse guardado de ese conflicto de intereses. Como dice bien Francisco, no es culpa inicialmente de las personas que expresan su impedimento, pero solo que tres. La sala plena, luego que son tres, la sala plena no los acepta asumiendo las consecuencias que ello implique, y las consecuencias hoy en día las pronuncia el Consejo de Estado, que es el que es competente para revisar esas decisiones. De tal manera que no hay choque de trenes, no hay una especie de desconocimiento del parecer de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema es simplemente quien propone un nombre, no está sacando ninguna decisión judicial ahí.
Angélica.
Francisco, tres magistrados expresaron su impedimento y fue negado por los demás. Uh-huh. En realidad eran seis magistrados los que estaban en esa situación, esposa, hijos, familiares en estos cargos. Esta es una práctica típica en el Congreso. La Corte Suprema se portó como el Congreso, se llama carrusel de impedimento. Uy, venga, sometamos a votación estos tres, pero los demás voten y se rotan. Esto es una práctica politiquera. ¿Por qué razón? Si hubiesen aceptado los tres impedimentos, el señor no hubiese alcanzado los 16 votos necesarios para ser postulado, ternado. Luego no habríamos padecido este abuso de poder de estos cuatro años. Este fallo yo lo recibo, pues, satisfactoriamente, porque el Consejo de Estado logró superar las dilaciones y la estrategia marrullera del procurador, pero es una tristeza para el país. Aquí el saldo pedagógico no es para la Corte Suprema, es para todo el país. Queremos que las instituciones sean tomadas con favores, comprando el puesto, comprando el cargo. Esto se ve en las ternas, ¿no? Acabamos de verlo en la Defensoría del Pueblo. Yo dejé una carta y me retiré. Pues esta elección está cantada, es una terna de uno. No humillemos a la señora Hayek, no humillemos al señor Santa María, que sí saben de derechos humanos los dos, eligieron al que no tienen idea. Entonces, aquí sí hay mucho por aprender. Los que ternan, los que tienen la facultad de postular, que están convirtiendo eso en una transacción. Yo te elijo, tú me eliges, yo te doy, tú me ayudas. Cuando estés allá me llevas y cómo vamos juntos. Eso es terrible. Y luego está la cara del Congreso, porque lástima que no hay un pronunciamiento sobre...
Si hay
pronunciamiento
es una lástima que no haya.
Sobre los 31, entiendo, senadores con parientes, o sea, en las mismas circunstancias de la Corte, de los magistrados, con su gente y sus fichas allí. Entonces, esto no solo es la clientela deleznable, sino que es que desde esos cargos se hace política para presionar y perseguir competidores políticos y para tapar con impunidad a los de la misma cuerda política. Entonces, aquí el debate de fondo es la Procuraduría. ¿Se necesita? ¿Cómo la queremos? ¿Es para esta facultad discrecional que se puede meter en cualquier proceso judicial en el país? Ordóñez nos mostró cuán poderosa es la Procuraduría porque abusó de todas las formas del cargo. Entonces, aquí tenemos que aprender todos.
Sí, pero yo haría un argumento estrictamente práctico, y es, si usted se imagina a los señores magistrados sentados que dicen, venga, yo tengo un familiar, me dicen, pues lo siento, usted igual tiene que votar. En ese momento no había opciones, que tenían que votar.
No
lo puedes hacer como magistrado.
En todo caso, a los que están castigando no es a los magistrados, sino al procurador. Y creo que la Constitución dice que rechazar los impedimentos no autoriza violar la Constitución, ¿no? El artículo 126.
Pero lo que te quiero decir es, cuando rechazan el impedimento es porque la Corte Suprema de Justicia, que estoy de acuerdo aquí con César, que está actuando no como el máximo tribunal de casación, sino como un tribunal elector, pero en todo caso es la máxima instancia judicial en Colombia, entiende que eso no es un problema. 3.5 años después, el Consejo está diciendo, no, eso sí es un problema y ustedes hicieron mal al haber votado a pesar de eso. Entonces, aquí en Colombia, ¿qué seguridad le vamos a dar a los cargos? Cuando todo se puede revisar, todo se puede mandar, y eso la institucionalidad se afecta terriblemente, y honestamente podríamos, César, plantear más bien un control previo, que ese libro blanco lo hicieran antes, y ahorita que tenemos ya dos ternados, pues que nos cuenten de entrada, antes de cualquier cosa, qué familiares, porque no solo son los familiares, a quienes investigaron cuando estaban en su cargo, a quienes tienen investigados, porque la realidad es que institucionalmente yo creo que el daño sí es muchísimo para el
claro,
país.
De acuerdo, pero fíjese usted, Francisco, que tenemos un círculo vicioso, porque justamente ¿qué pasó con el defensor? Cuando se hacen los procesos express, no hay tiempo para examinar las hojas de vida, para hacer la investigación del caso. Estas cosas se demoran unas semanitas.
Pero es que en el caso del procurador, sí, la hicimos antes.
Eso fue antes de la elección, se sabía, y recuerdo que ese artículo de La Silla decía
que
ya la tenía asegurada, porque tenía estos amigos puestos, digamos, en la procuraduría que le daban los votos en la Corte y en el Congreso. Entonces, yo sí creo que aquí debería haber una especie de filtro previo de conflictos de interés, de méritos, para se nos está olvidando un pequeño detalle que la persona sepa del asunto que va a decidir, pero por ahora simplemente estamos pidiendo que por favor sea honesto, que no nombre familiares de los electores, que no cometa actos de corrupción y de clientelismo como estos que el Consejo de Estado a buena hora está corrigiendo, y creo, claro, estoy de acuerdo con Francisco que es una situación de inestabilidad. Pero es que es más inestabilidad institucional tener estas prácticas corruptas y estas prácticas clientelistas.
Por eso preguntaba mucho en el caso de Jorge Fernando Perdomo, que pues yo no entro aquí a valorar su capacidad para hacer o no, pues su comportamiento en la Fiscalía creo que será suficiente, dará suficientes elementos para que el Congreso de la República pues asuma si su comportamiento fue pues idóneo como para tenerlo ahora de Procurador General de la Nación en la continuidad de una fiscalía como la del señor Montealegre, pues que dejó demasiadas heridas abiertas y pocas decisiones judiciales correctas. Pero me preocupa es porque de alguna manera, y eso todavía faltaría por investigarlo, se dice que cuando se buscaba la posibilidad de que Perdomo estuviera dentro de la terna para fiscal, para continuar el periodo de Montealegre, pues hubo muchos compromisos de Perdomo con la Corte Suprema de Justicia que hoy lo terna. En esa medida, ¿hasta qué punto hay algún tipo de mecanismo para que haya una revisión previa antes de que entremos en un proceso igual al que ya vivimos y que duró 4 años?
Es muy difícil porque normativamente no existe, no hay una regla que los obligue a hacerlo. Pero yo creo que hoy en día se pueden hacer pactos de civilidad o de caballerosidad, una especie de libro blanco en el que nos cuenten qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen al interior, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y debo decir que Jorge Perdomo tiene los méritos académicos, personales y profesionales para este y para cualquier cargo, pero se merece un cargo libre de cualquier vínculo con Eduardo Montealegre. Se merece un tiempo que le permita quitarse toda esta carga que le significó haber trabajado en esta fiscalía, porque él lo va a hacer muy bien, pero desafortunadamente en medio de esta polarización lo que vas a encontrar otra vez es una pobre institución estigmatizada, una pobre institución señalada, que lo que dice Angélica no es en absoluto marginal, y es que los colombianos ya se preguntan si eso de verdad sirve para algo o no. Entonces, si tú traes una persona que polariza, que viene con esa carga de la Fiscalía de Eduardo Montealegre, pues la cosa no va a salir bien, y Jorge Perdomo se merece este y cualquier otro cargo porque es excelente, pero tiene que quitarse esa carga que trae encima de Eduardo Montealegre.
Yo aprovecho, Diana, si me dejas una cuña, el proyecto de ley de transparencia que volvimos a presentar y que se está demorando más de lo que yo creía en mi comisión, primer debate después de que se nos hundió última hora, incluye precisamente unas reglas, unos tiempos, una publicidad, una difusión, no solo de las hojas de vida con soportes, no, estamos aquí en el país de autodenominarse doctores o maestros, y con la oportunidad de la participación ciudadana real, es decir, la obligación de responderle las preguntas, por supuesto observando unos límites y que no haya lugar a la difamación.
Pide ahí, Angélica, yo no conozco el proyecto que los candidatos, candidatas presenten o transparente en conflictos de intereses, porque eso es otra posibilidad, sí, porque entonces entran los candidatos. Además de que los medios de comunicación cumplan su función, es un deber elemental del candidato mismo decir, es que yo nombré a personas que están hoy en día en la entidad y que son familiares de mis posibles electores.
Eso sería para empezar maravilloso.
Sí. Como no va a estar vigente la ley, que espero salir, que lograrla, alcanzarla, el Senado sí puede adoptar una reglamentación con los tiempos suficientes para la discusión y para que respondan, por ejemplo, este tipo de peticiones sobre los nombramientos y demás. Yo creo que es esta deuda, además, es con la sociedad. El procurador Ordóñez se va porque lo eligieron inhabilitado, por eso su elección es nula. No es por los impedimentos o no de los magistrados de la Corte Suprema.
Sobre ese punto, Angélica, tengo en línea a Guillermo Rodríguez, abogado y columnista, que tiene una posición diferente sobre ese tema del procurador. Guillermo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un saludo especial para usted, para todos sus oyentes. Un saludo para Angélica, para Francisco y César o Rodrigo Primi, que se encuentra con usted.
César.
Perfecto.
Sí. Su posición frente a este tema, ¿en dónde, por qué argumenta usted de una manera distinta en el caso del procurador?
Bueno, el procurador Alejandro Ordóñez, durante todo su periodo de actividad a cargo del Ministerio Público, ejerció una tarea titánica, por llamarlo así. Él llevó a cabo unas sanciones de gran connotación nacional en casos muy complicados, casos que para mucha gente eran muy difíciles y sensibles para toda la sociedad, para el interés general, y pues él tomó decisiones en su órbita constitucional de sanciones de destitución a personas, por ejemplo, el caso del cartel de la contratación, él fue quien destituyó a Samuel Moreno. Muchos otros funcionarios que se inmiscuidos en ese caso también los destituyó. No todos, de pronto, de manera con unos quantum como hubiésemos querido, pero tomó unas decisiones verticales y acorde a la ley. El caso de Gustavo Petro, a muchas personas no lo vieron a bien, no lo observaron de la manera que hubiesen querido, pero pues Gustavo Petro quebrantó la normativa, fue en contra del interés general. Hoy en día se está cuestionando incluso unas motos que se están dañando, eléctricas, que iban para la Policía Nacional, los camiones compactadores de basura se están perdiendo, hay detrimento patrimonial, sancionó a Gustavo Petro. El caso de Piedad Córdoba y otro parlamentario que se vio inmiscuido por la farcopolítica, un asunto que es totalmente, pues el Consejo de Estado anuló por carencia de legalidad o de unos protocolos que no se observaron en la cadena de custodia en el caso de Piedad Córdoba. El caso de William Celemín, alcalde de Yopal.
Tiene que ver con la nulidad, exactamente.
Estoy hablando de los casos de connotación y qué hizo en su balance.
Es que esto no es rendición.
No, pero perdóneme, no, abogado, es que no es lo que usted quiera. Usar el micrófono para hacer el balance del procurador. Es que lo hemos llamado tengo la información periodística de que usted tiene una posición diferente en el sentido de que el Consejo de Estado se ha equivocado frente a una demanda presentada y ha declarado la nulidad de la reelección del procurador. No, escúcheme usted a mí, porque además la pregunta que le tengo que hacer es si usted va a presentar un recurso frente a la demanda, a la decisión del Consejo de Estado, a pesar de que el procurador ha dicho que no lo va a hacer.
Estoy examinando esa posibilidad y créame que probablemente presentaré el recurso o el mecanismo judicial constitucional a que haya lugar en este escenario. ¿En razón de qué? En razón de que existen algunos elementos que hacen inferir que existe una vía, de hecho, en la decisión del Consejo de Estado, porque es que quien nominó al Procurador General de la Nación no fue personas que no tuvieran la experticia suficiente para poder llevarlo a postular como Procurador General de la Nación. Recuerde usted que quienes han cernado al Procurador fue la Corte Suprema de Justicia. Fue la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia, para poder hacerlo, acordó y determinó seguir la jurisprudencia del antecedente judicial del Consejo de Estado para ese tipo de nominaciones y ternas y decisiones de elecciones de funcionarios públicos. Entonces, pues, a mí me llama mucho la atención de que el Consejo de Estado tome unas decisiones. Ahora, hay que vale mencionar que es que aquí no había un único demandante, fueron 19 demandantes. ¿Y qué sensación se le puede dejar a la opinión pública que de esos 19 demandantes todas eran fundaciones. A mí me llama la atención
con eso, pero yo sí le pido claridad en relación con esto.
Sí,
primero, porque no tiene nada,
César,
que ver, y segundo, quisiera saber,
César,
qué significa eso. Porque, primero que todo, son organizaciones de la sociedad civil que precisamente por eso no tienen ninguna relación con la agenda política que el procurador quiere poner sobre la mesa, como si la demanda estuviera interesada por motivos distintos a las de preservar el orden y combatir la corrupción y mantener la integridad en la función pública, que es lo único que hizo
esto.
Y segundo, la verdad es que ya llevamos un buen rato escuchándole, yo no he oído el primer argumento en relación
con la nulidad.
La
decisión.
Entonces,
del Consejo de Estado.
¿Cuál es el argumento jurídico por el cual usted considera que...
O sea, ¿usted considera que el Consejo de Estado declaró nula la reelección del procurador en la medida en que usted cree que ellos se equivocaron y que el señor procurador nunca nombró a nadie en relación con sus propios electores cuando eso está aprobado?
Es que los nombramientos que dio y para allá hoy, el argumento jurídico y técnico jurídico es que el nombramiento no se dio a posteriori para hacer como un trueque en esto. No. Yo pienso que hay que de pronto establecer esto. Si esta demanda iba contra la institución de la reelección del procurador o si esto iba en contra de Alejandro Ordóñez Maldonado. Porque me llama la atención que al anterior procurador, al doctor Maya Villazón, que también se reeligió, ahí sí no demandó el doctor.
Es que habían aceptado los impedimentos en el caso de Maya.
Sí, no, yo creo que tengo una información diferente sobre el abogado que me dijeron que tenía los argumentos en contra, era de la decisión de la nulidad concreta, porque pensé que usted tenía planteamientos en torno a que el Consejo de Estado no revisó alguna prueba o faltó algún tipo de cosas, pero usted tiene...
Yo no puedo llegar a decir, y sería irrespetuoso tanto con usted, con la opinión pública, de mencionar algo que ni siquiera, de lo cual se ha notificado el doctor Ordóñez. Yo estoy actuando en esto no como apoderado del doctor Ordóñez, sino como un miembro de la sociedad civil, una persona de la comunidad, porque es que a la hora de la verdad el Ministerio Público representa a la comunidad, a la sociedad civil, a los ciudadanos de a pie, representa el orden, la institucionalidad,
quiero preguntarle
el respeto a la Constitución,
cosa.
A la legalidad.
¿Va a presentar usted demanda frente al fallo?
Lo tengo muy estructurado y tengo un 99,9 de probabilidades de presentar.
Y le faltan solo los argumentos.
Mecanismo judicial.
Solo le faltan los argumentos.
La firma.
Tiene toda la parafernalia de hablar de otras cosas, pero le faltan los argumentos. Solamente.
No, yo creo que a César está acostumbrado a en los escenarios a demeritar y a vilipendiar los argumentos de sus contrapartes.
No, pero es que no ha dado argumentos, es lo que estamos...
Sí, lo llamamos era para escuchar eso, pero tiene usted todo el derecho como abogado de presentar esa demanda correspondiente, y lo único importante es que ojalá esa demanda, porque realmente lo que se persigue, hoy se puede llamar Alejandro Ordóñez o como quiera llamarse, o cambiarse el nombre mañana o lo que sea, pero lo que se trata es de que en este país quienes lleguen a las altas dignidades pues lleguen sin cometer abusos como el que se cometió y violaciones al artículo 126 de la Constitución. Es solamente eso lo que se pretende, y esto en aras de la transparencia en la función pública, que es lo único que nos interesa, para que el que llegue a la Procuraduría a garantizar precisamente derechos, pues cumpla con un deber mínimo, que es el de respetar la Constitución que supuestamente representa. Son las 8:11. Me voy con los otros panelistas a preguntarles, ¿por qué se demora 4 años el Consejo de Estado en tomar esta decisión? Y vuelvo y digo, a mí no, digamos, aquí el tema no es si se llama Ordóñez o cómo se llama, es que el señor que estaba en la Procuraduría utilizó todas las tretas jurídicas posibles para impedir un fallo adverso. Eso plantea que existen mecanismos como las recusaciones que en buena medida llevan a la prescripción de los procesos. ¿Habría alguna posibilidad, no creen ustedes, que eso tiene que ser objeto de una reforma más allá de lo que ha pasado coyunturalmente en el caso Ordóñez?
Yo quisiera un poquito reencauzar la situación de los que estamos en desacuerdo, que creo que aquí quedó. Se nos está yendo el Renault 4 al atolladero y me toca sacarlo a mí.
Sáquelo, a ver, haga.
Después de que nos aplastó eso,
aquí, además, sáquelo con argumentos, que para eso fue que lo invitamos y usted sí los da.
Levanta el nivel.
El ladrillo en la llanta detrás y lo vamos sacando. ¿A aquí hay una cosa que hay que decir, y es que el argumento según el cual sea una fundación de la sociedad civil que paga o no paga, ese no es un argumento, porque César me da la razón, si a mí me pagasen por presentar esa demanda, eso no es legítima la demanda, si fuese el caso. Eso, aquí no viene al lugar, ni la demanda está juzgando si el procurador fue bueno, malo o regular. Eso lo dirá la historia, y este no es el escenario, es un escenario jurídico donde se está debatiendo una situación en concreto. Ahora, sobre los 3 años de impedimento, recusaciones, nulidades y demás, yo lo veo de una forma, y estoy de acuerdo contigo, a las cosas tienen que poner un punto final, y este carrusel de aplazamientos que vemos en la justicia cotidiana o todo esto no puede suceder. Pero también es cierto, Diana, que los ciudadanos sentimos que esas son nuestras garantías, y el señor tiene todo el derecho a decir, yo creo que no es imparcial el señor 1 porque trinó en contra mía, o el señor 2, esos son garantías que tenemos todos los ciudadanos. Uh-huh. Debería ser, sí, haber un punto final, y decir, tiene hasta este momento para plantearlas, y a partir de ahí resolvemos. Pero también te doy la otra cara del problema. Institucionalmente, también sería saludable que hubiese un término muy pequeño para que los ciudadanos pudiéramos demandar ese tipo de cargos, porque la desinstitucionalización que produce la permanente inestabilidad del funcionario es toda. Entonces, tan malo es que los procesos se demoren 3 años y medio, como tan malo es que aquí los cargos todos pareciera que fueran no por el periodo que están institucionalmente elegidos, sino mientras me prestan el puesto.
Hay otra consideración que no fue solamente las todos los instrumentos jurídicos que utilizó el procurador para quedarse, sino que hubo un cambio de poder en la justicia, en donde todo el bloque allegado al procurador fue perdiendo poder, y ellos estaban esperando, los magistrados también, la salida, por ejemplo, de Ricaurte y de Munar de la corte, para poder tumbar al procurador, digamos, facilitar la salida del procurador. Entonces, no son solamente como temas jurídicos, sino procesos políticos al interior de la rama que se esperaron para llenar vacantes y cosas así, para poder armar el bloque y sacar al procurador, que era tremendamente poderoso en la justicia y fue perdiendo poder con
los
años.
Pero Juanita, eso así suena como poder armar el bloque y perseguirlo y sacarlo. No, el mismo procurador, al tener tantos consejeros de bolsillo, exacto, estaba obstruyendo la renovación de las vacantes porque sabía que tenía bloqueada la decisión por la cantidad de consejeros en ejercicio.
Sí, hay una, en relación con estas estrategias, yo estoy de acuerdo con Francisco, si uno ve los códigos de procedimiento, esas cosas se pueden hacer. Yo no creo que...
Son legales, claro.
Lo que hizo el procurador, la viceprocuradora interpuso una serie de recursos.
Otra pregunta sería si por la dignidad del cargo, exacto, ha debido Ordóñez hacer uso de recursos dilatorios.
Estamos hablando de otro asunto. La procuraduría es la encargada de preservar la integridad del ordenamiento jurídico, y francamente, yo dicto clases de derecho. Si yo tuviera que dar una cartilla de cómo dilatar un proceso y cómo entorpecer el proceso, pues ahí está el manual, cosa que no tiene que ver con la legalidad de la estrategia, que no la estoy cuestionando, sino, hombre, con la probidad, con la conveniencia, con el ejemplo que tiene que dar quien está encargado de preservar el mismo ordenamiento jurídico que utiliza de manera estratégica para alargar indebidamente el proceso, con el resultado práctico de quedarse en el puesto hasta casi al final del periodo.
Hay un trino muy interesante de contorno judicial que dice, el tema no es que usen los cargos para hacer política. La política se puede hacer antes de ejercer el cargo o después. O sea, es separar el ejercicio de la política, darle del cargo público, darle transparencia, un poco de respetabilidad. Quiero ir al tema de la tesis de la silla vacía de Juanita León, en el sentido de que esta decisión que se ha tomado en el caso del procurador, y es como ese otro análisis muy interesante, y es que usted decía, recupera dignidad la justicia cuando toma una decisión frente a un caso como este, y como ya ocurrió con el anterior magistrado. Sí. Pero al mismo tiempo ocurre en un momento en que la coyuntura se lo regala a los partidarios del no. ¿Cómo podría ser usado? ¿Tiene credibilidad Ordóñez dentro de el no? ¿La necesita? Y además no pierde el poder en la Procuraduría. ¿Qué opinan de esa...? Y además ha dicho Carlos Holmes Trujillo, si él está en eso, pues venga, aquí hacemos, pues hacemos juntos.
Pero aquí yo creo, Diana, lo siguiente. No sé hasta qué punto la justicia haya ganado credibilidad cuando el Consejo de Estado le dice a la Corte Suprema que no resolvió bien una cuestión. Yo no creo, o sea, creo que gana favorabilidad con el ciudadano del común que no gusta del procurador. Pero quienes nos sentamos en una facultad de derecho, vamos a un juzgado, pues no vemos con buenos ojos que el Consejo de Estado le diga a la Corte que no sabe elegir un procurador.
Pero queda mal para la Corte Suprema y queda bien para el Consejo de Estado. El Consejo de Estado cumplió su función, se demoró. Yo creo que debió haber acelerado un poco el proceso, puede hacerlo un juez cuando responde a un juez puede decir, no, mire, ese recurso no procede y sigo para adelante. Creo que al Consejo de Estado le faltó agilidad, en algo de agilidad
se prestó
en el proceso,
al juego.
Pero finalmente decidió lo que dice la Constitución y queda la Corte Suprema cuestionada por haber nominado de esa forma al procurador.
Pero aquí hay unos detalles, Diana, es que los consejeros de Estado que obstruyeron el proceso habían sido nombrados por Ordóñez. Okay. Ellos mismos tenían un conflicto de interés directo. Y esto hizo parte de la estrategia. Aquí detrás de esto hay corrupción.
Que
el oyente no se confunda que esto es un enredo de abogados. Esto se llama corrupción. Un señor con recursos públicos compró el puesto. ¿Cómo lo compró? Untando a los magistrados. Yo le doy el puesto, le pongo a su esposa allí, se gana 20 y tantos millones, usted me nomina a mí. Yo a usted le puse en el Consejo de Estado. Bueno, usted ahora bloquea eso para que yo alcance a terminar el periodo, que es prácticamente lo que hizo. Yo creo que él no se gana un nuevo aliado. Él ya estaba en el no, con el problema que estaba era sobre
claro,
los
pero con el fallo
públicos.
De la Corte le habían dicho que los organismos de control no podían hacer campaña por el no, entonces...
Y no estaba haciéndole caso al fallo de la Corte. Él estaba de frente con el no. A mí sí me parece que las cosas se deben clarificar y el saldo pedagógico no puede ser, ay, no lo saquemos como víctima. Él no es una víctima, que hagan el show. Yo escuchaba anoche a María Fernanda Cabal diciendo que sale porque la reelección la prohibimos en el equilibrio de poderes. Por favor, esta demanda no es ni por la reelección, el fallo no es por la reelección, es porque compró el puesto. Eso se llama corrupción y resulta que la Procuraduría es la que vigila y sanciona a los funcionarios públicos. Entonces aquí la lección es para todos y por supuesto que aquí sí usted tiene que saber quién tiene los parientes en dónde para que se aparten del cargo cuando tienen que participar en elecciones.
Ese es el punto.
Observa.
Ahora, si se ganó o no un aliado para el no, yo discrepo de lo que dice Angélica, porque yo creo que la misión del procurador es precisamente hacer unas observaciones en defensa de los derechos humanos, en defensa de los derechos de los ciudadanos, y creo que esa es la postura que él tiene. Y también creo que el pensamiento del procurador en muchos de los aspectos, pues refleja el de muchos de los colombianos, que se lean como políticos o no, puede en algunos casos, no voy a decir que no, leerse así, pero para mí fue una defensa del institucionalidad, de la legalidad, en cuando se opone a ciertas cosas del acuerdo, en eso estamos claros, y que de aquí va a salir a hacer política, pues no lo sabemos.
¿Y usted sí cree, ahí sí quiero preguntarle, usted sí cree que ese es el papel del procurador, por ejemplo, sí. En el caso del acuerdo, ¿ese papel le corresponde?
Sí, creo sí. Que por prender unas alertas, decir no estoy de acuerdo con esto, demandar, ¿a dónde traspasas tú eso? Que no sucedió.
Sí, de pronto sí es el papel, lo que pasa es que
él tenía una interpretación tan amplia.
No sabemos si estaba caricaturizando el acuerdo o realmente estaba haciendo planteamientos muy importantes, porque nada se requiere más que ese tipo de advertencias frente a lo que vamos a votar el 2 de octubre. Lo que pasa es que como lo que se escuchaba era eso, por ejemplo, una bajada de calzones frente a la guerrilla, pues uno, pues
tal
yo
vez
no sé qué
seriedad.
Tipo de advertencia
y siempre,
sea esa, ¿no?
Y siempre con un contexto político, religioso, siempre con una cantidad de cosas que permitían, digamos, diluir lo jurídico de sus planteamientos. Pero si tú miras, eso no difiere mucho de lo que hace la Procuraduría todos los días en cualquier proceso, que es dar una opinión. No es más que eso. Y él dio una opinión que, por supuesto, por la persona, por el contexto, se podía ver de otra forma. Pero siempre es importante tener una voz que lo haga. ¿Dónde traspasas tú la raya? Donde, por ejemplo, tú empiezas a destituir personas por pensar diferente, a exigir que salgan a marchar y eso. Pero hasta donde sabemos, eso no sucedió.
Lo que sí lo
bueno,
sucedió,
pues el
yo
caso
creo
de Alonso
que...
Salazar es clarísimo.
Claro, lo que yo no voy a opinar en relación con el futuro político del exprocurador, porque obviamente nosotros planteamos este debate en el terreno jurídico. Lo que sí voy a decir es que mirando hacia adelante, la Procuraduría debe volver a sus justas proporciones. Esta es una Procuraduría absolutamente hipertrofiada, un procurador que interpretó de manera desmedida su mandato, opinó sobre lo divino y lo humano, incluso cuando no tenía competencia para hacerlo, simplemente porque no había nadie que lo ataje, porque el ordenamiento constitucional colombiano no hay forma de tener esa interpretación demasiado amplia
de la función del procurador. No solamente al procurador, a nadie.
Por eso es que se requiere, eso es muy importante, Diana, por eso requiere cierta mesura o mucha mesura. mesura y buen criterio, que es el que debería tener el siguiente procurador o procuradora. Justamente lo primero que tiene que hacer esa persona es volver a una procuraduría que se dedique a hacer su trabajo, que ojalá sí defienda los derechos de los ciudadanos y que vele por la probidad disciplinaria y no se dedique, digamos,
pero, doña, a... Si defendió al ciudadano Pretel, a todos los ciudadanos de su logia...
Yo creo que políticamente esto sí tiene unos efectos muy interesantes,
porque además, fíjese, y para que los oyentes recuerden, fue el que destituyó a Petro. Fue la persona, además, que ha planteado un bloque, digamos, del conservaturismo colombiano, claro. Religioso, válido y respetable, pero él lo lidera de alguna manera y plantea de cara a 2018 pues una posibilidad de candidatura,
¿no? Además, un candidato para el uribismo, digamos, que podría ser una bisagra muy interesante para el lado conservador más uribista. Entonces yo creo que él políticamente sí entra a alterar el tablero o a jugar un papel en el que podía estarlo, pero ahora durante este mes él no adquiere un vocero visible que además pueda alebrestar toda esta idea de la ideología de género que movió a tantas personas y que lo han unido con el tema del plebiscito. Entonces yo creo que eso sí, para el no, pues es un gran activo durante este mes.
Pero un activo en la argumentación válida de quienes tienen unas advertencias
yo creo que él tiene unos argumentos digamos racionales y tiene otros emocionales que en una campaña como el plebiscito juegan un papel fundamental, sobre todo si él conecta el tema más religioso de la ideología de género, porque eso mueve muchísimo a la gente.
Oigas eso, no les hagas el juego.
Lo que ya están usando ellos,
por
no
eso,
el que
pero
yo
no
estoy
le
de acuerdo.
El eco a ese invento sofista.
Pero es que normalmente, y le pregunto a Angélica, ¿no cree usted que esconder debajo de la cama los monstruos implica que no van a salir a asustarla por la noche?
Es que ya lo están haciendo.
Es que yo estoy feliz de que él esté afuera. Es que es válido que él haga proselitismo
religioso. Hay una gran
tendencia
normalmente en los debates y en el debate público, y no reconozcamos eso, porque qué susto puede pasar. No, pues ya pasó, es que ahí está.
Pero reconocer que...
Que están usando ese argumento.
Claro, es que no, mi invitación es a que... llamemos la homofobia por su nombre, el machismo por su nombre, la contener o retroceder en los avances, llamémoslo por su nombre.
Claro, claro.
No hacerle el juego al paquete que ellos inventan. David Barguil, les cuento, le estoy invitando a que hagamos un debate en la universidad que le escoja, la Nacional, los Andes, si quiere una religiosa, la Gran Colombia, el doctor Galada ya nos recibe, para hacer un debate, por ejemplo, sobre lo que él defiende, que el Papa le legó las banderas de defender la ideología de género. David Barguil no sabe qué es eso. Porque no existe.
Bueno,
entonces esa es mi invitación.
Esa pelea
las
con
cosas
David,
por
entonces la tiene usted allá en su congreso con él. Acá sigamos en lo nuestro. Porque además tengo una pregunta, y es que ocurren también otras cosas, como el hecho de que el señor Perdomo, por ejemplo, ha sido ternado hoy. Es un gran defensor de minorías. Pero el señor Perdomo, me pregunto, ¿las minorías entonces van a aplaudir al señor Perdomo porque sí está con las minorías? Y tiene pecados, y sus pecados entonces no existen porque defiende las minorías.
Pero ese es un criterio de elección.
No pregunto.
Porque
el señor procurador está en contra de las minorías y lo ha dicho, y hizo una persecución a las minorías.
Gracias.
Y entonces tuvo la voz de las minorías fuerte, que además tiene unos espacios muy importantes, para señalarlo y para acusarlo y para cobrárselas. Me pregunto si el señor Perdomo, como es amigo de las minorías, entonces resulta que sus pecados no tienen ninguna importancia.
No, pero es una pregunta muy importante, y ahí está la defensa de la institucionalidad independientemente de las personas. Nosotros, tanto quienes trabajamos en asuntos constitucionales como derechos humanos...
Porque
no solamente
Justicia,
tenemos,
por ejemplo, es un defensor de las minorías. Entonces, ¿le parece bien el señor Perdomo?
Me parece
bien
que debe ser sometido al mismísimo escrutinio.
Por supuesto, sometido
el procurador
amañada.
Y por eso, por ejemplo, uno puede tener en relación con
estoy
algunos magistrados de la
yo quiero ver qué día las minorías
yo
van
en relación,
a tener
por ejemplo, le doy un ejemplo, porque es que yo creo que en Colombia hay organizaciones muchas muy verticales o muy consistentes en relación con ese tipo de críticas. Se trata de preservar la constitución, la integridad y evitar la corrupción y los carruseles de favores, independientemente si sea de izquierda, de derecha, de centro, arriba o abajo. Nosotros, por ejemplo, hemos criticado, y ustedes recuerdan, en momentos de elecciones, por ejemplo, recuerdo bien la elección del magistrado Alberto Rojas. Yo escribí unas columnas críticas por las críticas que se levantaron en esos momentos. Resulta que el magistrado Rojas vota, por ejemplo, en materia ambiental de una forma bastante protectora de los principios ecológicos del medio ambiente. Y nada de cómo, y eso a mí me parece bien porque, porque yo trabajo en esos asuntos, pero me parece que las objeciones de entonces no se caen porque él tenga una posición parecida a la de uno. Y eso es justamente lo que hay que recuperar, que el procurador deja sobre en el piso, porque él justamente utilizó la función pública de manera parcializada para criticar solamente una parte, digamos, de la opinión pública y de la función pública, y eso entonces nos deja con una herencia que al próximo procurador le va a tocar. Mire,
me pregunta Juan Fraile, nuestro editor político, y Carlos Obregón, si en el que están preguntando en las redes, si en el caso de la terna no aplica la cuota femenina.
No aplica. Esa solamente aplica cuando es un mismo nominador. Cuando el que nomina es uno mismo, en la terna tiene que incluir una mujer. Pero aquí el caso es cuando están nominando de tres lugares diferentes, no aplica la situación. O sea, pueden ser tres señores.
Debería, ojalá.
O sea que ahorita ni siquiera van a poner una mujer de relleno.
Ya ni de relleno
aguanta.
Yo quiero hacer un comentario, Diana. Por ejemplo, yo fui crítica de Montealegre, no al final, cuando ya era de moda criticar a Montealegre. Fui de las primeras que criticó a Montealegre y él era el más amigo de las minorías, como magistrado de la Corte Constitucional y como fiscal. Protegió e hizo una activa investigación de crímenes, por ejemplo, de odio y de persecución de minorías. Así que aquí hay que tratar a todo el mundo con el mismo rasero y evaluación. Sí, entonces, pero a un Montealegre, perdón, tengo la autoridad que me da el haber sido crítica temprana y argumentada, y no, ay, él es aliado de las minorías, entonces hagámosle pasito. No,
sí,
es
no, de acuerdo.
Duro, es con los argumentos, sin perseguir a nadie, pero sin ablandarnos por
amistad. A mí lo que me parece interesante del nombramiento, de la designación de Perdomo, es que yo creo que eso le va a dificultar mucho la nominación a los otros dos, a Fernando Carrillo en particular, porque me parece que César Gaviria, el expresidente, está apoyando a Perdomo, y eso entonces va a dividir el apoyo de Carrillo en el Senado. Y por otro lado, para el candidato del
gobierno
también le va a dificultar un poquito la elección, porque me parece que Perdomo
¿usted sí
claramente
cree que va a jugar eso en este momento? Yo tendría el país la esperanza de que aquí solamente prime como el regreso, el mérito.
No,
lo que pasa es que en todo caso Perdomo pues tiene una hoja de vida que tú no puedes decir que no está capacitado para
técnicamente sería bueno que todos presentaran esa declaración.
Quiero que haya una mujer. Creo que el presidente debe poner una mujer y no es relleno. Acaba de humillar a Caterina y a Santa María.
Quiero preguntarle por un trino de Ricardo Calvete que dice: contrario a lo divulgado por los medios, aquí se informa que el cargo de la prohibición de reelección fue desestimado. ¿Qué significa?
Pues hay que ver, es que eso es el terreno, digamos, de la especulación en que entra uno cuando no existe el fallo. Habría que ver, y yo cualquier opinión la hago condicionada a conocer el texto completo del fallo, pero no más por el trino indicaría que una de las acusaciones que se hacía a la reelección del procurador es que la reelección de procuradores no existía. Y porque no estaba expresa en la Constitución, en ninguna parte dice que se prohíbe ni se permite, antes obviamente desde la reforma de equilibrio de poderes. Entonces unos decían, si no está expresamente permitido, entonces no se puede, y otros decían, no, si no se prohíbe, entonces se puede. Ese era un cargo que algunos demandantes habían presentado, y lo que está diciendo este trino es que en últimas ese cargo no fue decisivo, sino que el que estamos hablando aquí, que fue el carrusel de favores, ese sí fue el que fue definitivo.
Nosotros sabemos que ese fue el argumento argumento por el cual, digamos, por el cual el Consejo de Estado lo tomó.
Sí, pero yo sí quisiera aquí decir dos cosas. Y es cierto lo que dice César hace un momento respecto de la actuación del procurador frente a Petro, frente a Piedad Córdoba, eso es cierto. Pero si hiciéramos un panorama de las tendencias políticas, encontraremos que la derecha también salió, o personas afines a la derecha, pues también salieron destituidas. Pues Andrés Felipe Arias, el secretario de Presidencia, bueno, en fin, o sea, yo creo que fue para ambos lados, y que él en sus manifestaciones públicas acudiese a criterios religiosos o a sus particulares visiones sobre el género o todo esto. Yo no conozco un caso donde una persona haya sido sancionada disciplinariamente por su inclinación sexual. Lo que sucede es que permitía esas lecturas, pero yo no, nunca.
Creo que el caso de Alonso Salazar.
Pero sí hubo muchos controles de advertencia. Él mandaba a los funcionarios públicos.
Perdón, mandó un procurador judicial 2. Usted se está casando, Bernatti. Está ya en la ceremonia, está en el juzgado, está con su familia. Y le llega un señor, bueno, yo soy el procurador judicial 2, y toma la palabra 3 horas e impide su matrimonio porque al señor jefe de él le parece que eso está mal. Eso es un abuso y eso es una persecución. Y yo sí insistiré en que haya una mujer en la terna. De acuerdo, no es una obligación, pero yo sí creo que el presidente Santos debe... Abundan mujeres preparadas, idóneas para el cargo. Esto no puede ser la repartija. Yo no he visto en qué artículo de la Corte, de la Constitución, está que la Procuraduría le corresponde a la Casa Conservadora, ni a ninguna otra. Entonces yo sí creo y espero e insistiré en que haya una mujer ternada,
y que sea una elección consciente, una elección consecuente, con independencia de si proviene de una minoría, es hombre o mujer. Yo creo que Colombia lo que necesita es una persona que sea sensata, de la magnitud del cargo que está
asumiendo. Sobre todo en este momento, el procurador en la implementación de los acuerdos de paz puede jugar un papel
vital,
clave.
Sabes, más que por cualquier otra cosa de su función disciplinaria y todo eso, esa no es la función más importante de la Procuraduría, como tampoco la de su participación en los procesos judiciales. Es la cercanía con las comunidades que se genera a través de las personerías, que es un termómetro del conflicto.
La Procuraduría no es superior jerárquico de las personerías. Hacen parte del Ministerio Público, pero el personero no tiene por jefe ni sigue los lineamientos de la Procuraduría.
No, lo que te quiero decir es, un procurador incendiario, pues te puede reventar el yo no hablo de posconflictos, sino de posacuerdos. Te lo revienta, disciplinando funcionarios, poniéndole un palo a la rueda. Sea la decisión que tome el Congreso de la República al momento de decidir quién será el próximo procurador, hombre, que lo hagan a conciencia, no pensando en una situación burocrática.
Hubo un instrumento que fue nefasto, que yo vi operando en el terreno, en los territorios de Colombia, que eran estos famosos controles de advertencia. Entonces, el procurador, la procuraduría, no sancionaba, pero intimidaba. Entonces decía... pilas, y lo vi muchas veces en los lugares de las consultas populares por el medio ambiente. Entonces le mandaba controles a los, unos mensajitos o unas cartas a los concejales diciendo: usted puede votar en favor de la consulta popular por el agua en este municipio, en Ibagué, pero eso es ilegal y usted verá, y yo, pues,
usted verá. Última, yo tengo... No, inhabilito 18 años.
Exacto. Usted verá. Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias, ya regresamos, porque entonces, ¿qué va a pasar con las investigaciones que abrió, por ejemplo, al canciller, al ministro de Salud, al del Interior, a los miembros de las fuerzas militares, en un cargo que fue anulado?
Al director del instituto, al funcionario que en este momento está sentado con una investigación.
Allí ocurre, no, cuando fue anulado. Ocurre. Ya regresamos.
Una invitación a quien no deja que la inspiración lo busque, sino que sale a buscarla. Del 28 al 30 de septiembre, venga a Cartagena Inspira, el Congreso de Comunicación, Creatividad, Innovación y Mercadeo de Latinoamérica. CartagenaInspira.com. Una silla Barcelona, sobre un centro de convenciones de Zaha Hadid, encima de Gaudí, sobre un cojín que está sobre una silla Basili, encima de un mesón recuperado de los años 50. Todo esto sobre una mesa, en una sala. Revista Axis, el buen gusto es coleccionable.
Bogotá, porque ustedes lo pidieron. Regresa Santiago Cruz. Aquí me tienen, sinfónico, con la nueva filarmonía. Sábado 10 de septiembre, Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Boletas en tuboleta.com. Informes al 282-0114.
Seminarium presenta Digital 360, el congreso que reúne a los grandes expertos del mundo digital en una jornada única. Abordaremos temas tan relevantes como e-commerce, innovación, marketing digital y social business. Con la presencia de Neil Patel, experto en innovación, David Armano, reconocido estratega de marketing digital, Jay Baird, especialista en e-commerce, Dan Zarella, destacado influenciador en social media. Te esperamos en Digital 360, una conferencia 12 de octubre, 28 en Bogotá. Auspicia CNN, Caracol, La República, Envía, Apoya, IAB. Inscríbete en seminarium.com.
Hola, soy Marta Gómez y estoy feliz y orgullosa de ser parte de la Guerra del Amor. Es un momento muy importante y muy especial que hemos anhelado durante muchos años y estamos todos haciendo parte de la paz.
Llega el gran concierto La Guerra del Amor. Artistas unidos por Colombia. Piero, Alejandro Lerner, Nahual, Doctor Crápula, Messier Periné y más. Plaza de Bolívar, 9 de septiembre, 1 de la tarde. Entrada libre. Invitan Red de Paz y Funuvida.
Soy Ara Malikian, soy violinista y tenemos muchísimo ganas de venir a Bogotá entre el 29 de septiembre hasta el 2 de octubre para tocar en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá.
Boletas ya en teatronacional.co y en tuboleta.com.
Invita a Caracol Radio.
¿Te ves preocupada, mujer?
Necesito un préstamo, Carlos, y en todas partes intereses por las nubes.
Pues en la John F. Kennedy los intereses siguen muy bajitos.
Para los de la rosca como vos.
No enredes una pestaña, allá es igual para todo.
¡Qué alivio, Carlos! Me voy para la John F.
Sí, qué alivio que dejaras la bobaita. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Los nuestros navegan gratis cuando están en 4G. Pásate ya a móviles 4G ETV en planes postpago desde 30 mil pesos. Además, si compras un equipo nuevo, te damos 50 gigas para que navegues en 4G. Móviles 4G ETV, este los nuestros. Llámanos al 377-7777. Aplican términos y condiciones en etv.co.
Caracol Radio, señal satélite.
Cuando estrenas, siempre lo haces con los sentidos. Disfrutas del delicioso olor a nuevo, de los colores, las texturas y los pequeños detalles. Porque estrenar es un placer. Tenemos una invitación para ti el próximo 12 de septiembre a las 2 y punto. En Caracol Radio, más compañía.
Pecadores, impíos, blasfemos, pervertidos, divulgadores de su ideología de género, atacantes de la moral y las buenas costumbres. El Señor les castigará esta retaliación contra este divino servidor de la fe, pero no se librarán de mí, no, Señor. ¿Y saben por qué? Porque con resignación cristiana me seguirán aguantando en la luciérnaga. Lunes a viernes, 4 de la tarde, aquí en Caracol Radio. Más campaña. Perdón. Más compañía. Se me pegó.
Acelera tu lado deportivo. Nuevo Renault Sandero RS 2.0. Preséntala ahora en Caracol Radio.
8:39 minutos.
Acelera tu lado deportivo con el nuevo Renault Sandero RS 2.0. Motor 2 litros, 16 válvulas, 145 caballos de fuerza, chasis y suspensión deportiva. Tres modos de conducción, estándar, Sport y Sport Plus. Condúcelo y resérvalo. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información consulta www.renault.com.co.
Toma Finigax y ponle fin a los gases. Finigax presenta Última Hora Caracol.
Última Hora Caracol. Dirige Diana Calderón.
8:40 minutos, estamos en Caracol Radio con las noticias. Esta noche reportan dos fuertes sismos, uno en Argentina, otro en Corea del Norte. La situación, el reporte con Freddy Peña.
Fidel, buenas noches. Un sismo de magnitud 5,6 sacudió Córdoba, Argentina este jueves, según los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos. El terremoto tuvo 150 kilómetros de profundidad y el epicentro estuvo ubicado a 50 kilómetros al este y noreste de Ulapes y a 148 kilómetros al oeste de la ciudad de Córdoba. Aún se desconoce si hubo personas afectadas o daños materiales. Y de otra parte, el Servicio Geológico Surcoreano detectó hoy un terremoto de 5 grados causado de forma artificial en Corea del Norte. Según informó un portavoz del Ministerio de Defensa de Seúl, podría indicar que se trató de una nueva prueba nuclear del régimen de Kim Jong-un. El Centro Sismológico de Europa también evaluó que se trata de un temblor de magnitud 5 y el Servicio Geológico de Estados Unidos le atribuyó 5,3 grados, indicando también que fue producido por una explosión.
Muy amable, Freddy. En Washington, el ministro para el posconflicto aclaró que serán los ciudadanos al final los que definan si conceden perdón de penas a las FARC. Cristóbal Vázquez.
En el foro sobre los desafíos para la paz celebrado en Washington, el ministro para el posconflicto, Rafael Pardo, aclaró que al final la decisión es del pueblo definir si acepta o no que las penas de los excombatientes sean perdonadas. Esto fue lo que dijo el ministro tras la pregunta del público.
Esas discusiones son muy difíciles. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que el problema no es cuál es mi opinión, ni la suya, sino cuál es la opinión del pueblo colombiano, que va a votar si le parece bien que se reduzcan las penas o que haya penas en X o Y sentido a esas personas que todo el mundo sabe cuáles son, pero es una decisión democrática del pueblo y no es ni suya ni mía.
Adicionalmente, el ministro dijo que para asegurarse una paz duradera era necesario asegurar la estabilidad de las zonas que antes eran de las FARC, cumplir los acuerdos acordados y fortalecer el desarrollo rural.
La noticia en las regiones está en Boyacá, donde hay emergencias provocadas por fuertes lluvias. Desde Tunja, Norela Rodríguez.
Al menos 30 sectores de Duitama presentan a esta hora graves inundaciones debido a las lluvias torrenciales que se presentaron en la tarde de hoy. El sistema de alcantarillado colapsó, así como las líneas de emergencia y de telefonía, además del transporte urbano colectivo que no pudo seguir prestando sus servicios. El comandante de la Defensa Civil, Luis Fernando Vélez.
Más o menos fueron 30 partes de afectación de inundaciones, un muro que se cayó.
Pese al fuerte aguacero, no se tiene reporte de heridos o víctimas. A esta hora se hace una evaluación del desastre natural que deja pérdidas económicas en decenas de viviendas y en el comercio de la ciudad.
En Bogotá, el alcalde se pronunció sobre el supuesto caso de rapto de una menor de edad. Orlando Villar.
El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, restó importancia al presunto caso que se registró en la capital del país, donde una mujer habitante de la calle en el centro de Bogotá secuestró supuestamente a un niño de 3 años. Al preguntarle sobre el tema, esto fue lo que respondió el mandatario local.
Sí, esto siempre ha pasado, este tipo de cosas, esto no es cosa nueva. En Bogotá hay 11.000 habitantes de calle, desde hace mucho tiempo.
Asegura que el problema con la inseguridad que están generando estos indigentes en algunos sectores se debe a criminales que los están manipulando, un grupo de alrededor de 200, para que cometan delitos y presionen el regreso de la zona del Bronx. Esto lo dijo a la salida de la Casa de Nariño, luego de una reunión con el presidente Santos, donde hablaron del futuro del metro, aunque no quiso entregar detalles de este tema.
Orlando, gracias. Y la Fiscalía reveló un balance sobre conciliaciones judiciales. César Flechas.
Esas conciliaciones se dieron en las casas de justicia existentes en la capital del país. Y de enero a agosto de este año se concretaron por lo menos 6.254 conciliaciones efectivas, 1.805 más que el año pasado, cuando la cifra apenas llegó a los 4.449. El objetivo, que ya es política para el fiscal Néstor Humberto Martínez, es lograr que a finales de septiembre se realice una gran jornada de conciliación en Bogotá. Que casos como las lesiones personales, las estafas, el abuso de confianza, el daño al bien ajeno, injuria, calumnia e inasistencia alimentaria puedan solucionarse de forma anticipada y evitar de esta manera la congestión judicial. Por localidades, los vecinos de Bogotá que más utilizaron ese instrumento fueron los de Ciudad Bolívar, Bosa y Usme.
El fiscal general Néstor Humberto Martínez acordó una alianza con las autoridades estadounidenses para buscar extinguir el patrimonio ilícito que puedan tener oculto las FARC.
La NASA lanzó su sonda OSIRIS-REx hacia un asteroide para tomar allí muestras y traerlas de regreso a la Tierra. Materiales que podrían ayudar a explicar los orígenes y la formación del sistema solar, así como también la aparición de la vida.
Se presenta a paso un carril en kilómetro 2 de la vía Ibagué, la línea sector La Martinica, variante de Ibagué, por reparcheo.
¿Gases? 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 Toma Finigax, que combate los gases hasta desaparecerlos completamente. Finigax es el fin de los gases. Es un medicamento. No exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
En cada uno de nosotros hay sueños que nos impulsan a vivir, que nos inspiran a retarnos y alcanzar los más grandes logros. En Coomeva creemos en tus sueños y sabemos que trabajando juntos somos capaces de convertir imposibles en triunfos inigualables. Cooperando es posible. Asóciate a Coomeva, la cooperativa de los profesionales que progresan. Ingresa a www.coomeva.com.co y conoce todo lo que tenemos para ofrecerte. Coomeva nos facilita la vida.
Coomeva nos facilita la vida. Coomeva presentó Última Hora Caracol. Más información y entretenimiento en www.caracol.com.co. Ahora renueve un CBT en el Banco Popular y reciba premios sin rifas ni sorteos. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio.
Tenemos las 8 de la noche, 46 minutos.
Convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Las voces que son noticia en 6 AM hoy por hoy de Caracol Radio.
Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, dijo que a pesar de todas las intimidaciones seguirá marchando para exigir la salida de Nicolás Maduro.
Vamos a resistir, estamos del lado correcto de la historia. Como dijo Leopoldo López, el que se cansa pierde.
La unión de Pastrana y Uribe en contra del plebiscito es un acuerdo de vanidades, lo dijo Ernesto Samper, secretario general de la UNASUR.
Salvo que Uribe haya aprendido el fútbol, no sé qué puede en este momento unirlo a Pastrana, pero la verdad es que los dos tendrían muchos argumentos para apoyar el sí.
Ante el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se entregará alias Pedro Pistolas, señalado de extorsión, tráfico de estupefacientes y homicidios.
Pues mire, ahorita ya al salir a decir, listo, yo me la entrego al alcalde. ¿Por qué? Porque ellos le dieron cuenta que esto es en serio, Darío. Esto no es charlando y que nosotros sí estamos combatiendo las estructuras.
6 AM, hoy por hoy, el programa informativo más escuchado del país. Lunes a viernes, desde las 4 de la mañana. Caracol Radio, más compañía.
Cierre los ojos, respire profundo, sienta cómo el estrés de la rutina diaria se aleja. No se deje arrastrar por el caos de la vida moderna. Escuche Sanamente, el único programa que enseña a equilibrar alma, mente y cuerpo. Sanamente, una cita con el bienestar, de lunes a viernes a las 11 de la noche. Caracol Radio, más compañía.
Las tarjetas de crédito Visa Latam Paz presentan la hora en Caracol Radio.
En Caracol Radio, son las 8 de la noche y 49 minutos.
Disfruta beneficios únicos que te permiten canjear tus kilómetros Latam Paz por aventuras, olas y atardeceres. Ingresa a latam.com, haz clic en el banner y solicita tu tarjeta de crédito Visa Latam Paz del Banco de Bogotá o Banco de Occidente. Empecemos a acumular juntos nuevas experiencias. Sácala, acumula, canjea y viaja. Aplican condiciones y restricciones disponibles en www.latam.com. Vigilado Superfinanciera. Vigilado Superpuertos y Transporte.
Este domingo, 12 de la noche, amaneciendo al lunes 12 de septiembre, así canta Colombia, ya 62 años.
Ilusiones queridas.
A través de Caracol Radio, Las Compañía, tendremos voces nuestras y sus épocas doradas.
Me voy a morir.
Diferentes, gratas, muy cancioneras.
Largas son las horas sin ti. Te vas aunque te llama mi voz.
Hay buenas sorpresas y excelente recuerdo.
Samaritana.
En Así Canta Colombia, este lunes, 12 de la noche, aquí en Caracol Radio, más compañía.
La fuente del amor.
Hola, soy Carlos Castro Arias, director del programa Lo Más Caracol. Los invito a que nos acompañen de lunes a viernes de 3 a 4 de la mañana en Lo Más Caracol para que trasnochemos o madruguemos juntos. Por supuesto, aquí en Caracol Radio. Más compañía.
Está en Hora 20.
8:50, nos quedan 4 minutos de programa prácticamente, se nos fue muy rápido el tiempo, pero es importante saber qué va a pasar luego de la decisión del Consejo de Estado de anular la reelección del procurador Alejandro Ordóñez con las investigaciones que abrió durante ese periodo en el que fue procurador con una elección nula.
Sí, lo que sucede en esos casos, justo para evitar la desinstitucionalización que mencionaba Francisco, es que todas las actuaciones se mantienen. Uno no podría, después de que se va el funcionario, echar para atrás todos los procesos porque sería un caos inmenso. Además que fueron hechas mientras que él no había sido declarado, su reelección no había sido declarada nula. De todas maneras, que para todos los oyentes, todo queda en pie. Otra cosa es lo que todavía no se ha hecho. Si dejó abierta una investigación, pues seguirla o no seguirla será decisión del siguiente procurador. Y en ese sentido, porque también preguntaba Diana, usted qué queda como lección de este episodio, queda como lección que ningún funcionario en Colombia puede elegirse con puestos que le dé a los nominadores o a sus electores. Los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, estaremos vigilantes de cualquier tipo de candidato, de derecha, de izquierda, de cualquier tipo de profesión, para que esto no se repita, porque solamente así vamos a poder tener una función pública limpia y digna.
Yo creo, Angélica, el Congreso, que tiene la otra parte de la responsabilidad en la elección, debe afinar los procedimientos, y ahí es donde la ciudadanía y la presión, esculquemos a todos los que aspiran. Les cuento, está en curso ya la elección de 7 personas, hombres y mujeres, ojalá mujeres también, alguna, para el Consejo de Disciplina Judicial. Esto está volando la hoja de vida ya y la carpeta debajo del brazo. Estamos mirando como sociedad y todos nosotros quiénes son el perfil, para qué se van a elegir, porque ese engranaje de la rosca judicial con la política pasa por ahí, y esa elección está en curso, es bastante pronto, y silla vacía. Los invito a una veeduría con la calidad que ustedes saben hacer. Otros desde el Congreso lo hacemos, pero aquí el saldo pedagógico tiene que ser para todos, y la elección tiene que tener responsabilidad, gente idónea, gente apta para el cargo, a quien ha nombrado antes, qué favores debe, y por supuesto se elegirá a la persona que le sirva a la ciudadanía en ese cargo, no a quien le sirve a fulano para bloquear a sutano y no sé qué campaña armar.
O sea, yo la invitación que hago es a que los ternados que ya están, falta solo uno, pues hagan un ejercicio de pulcritud y digan, esto es lo que yo tengo, y que el ejercicio que hizo la silla vacía con el procurador Ordóñez lo hiciera antes con cada uno de ellos, para que sepamos a qué nos estamos exponiendo. Yo creo que esa es la gran lección, y yo sí quisiera decir, en lo que dice Angélica, pongamos los ojos sobre esa elección. Ahí hay temas muy delicados.
Pues ya pusimos los ojos.
Y visibilicemos, quiero hacerlo.
Gracias por ponernos más trabajo. No, lo haremos.
Caracol Radio y la silla.
Y visibilicemos, por favor, aquí una pequeña campaña social.
De justicia nos ayuda. Porque
claro que sí, ayudamos todos.
La problemática de la justicia. Alianza. Y la problemática de la justicia es increíble, que les hayan pedido, les toque comprar de su sueldo 370,000 pesos para poner el tóner del juzgado. Estas cosas no pueden pasar, visibilicémoslas, mejoremos el presupuesto para la rama y démosles a los jueces colombianos el presupuesto que merecen. No hay derecho a que tengan que sacar de su sueldo 370,000 pesos para comprar.
Yo también haría como un aplauso al Consejo de Estado, que me parece que en el último año realmente ha tomado unas decisiones pues valientes y que rescatan un poco
todo lo malo
que está la justicia. Sí, todo lo malo que está.
Gracias, los invito a ver, como siempre, todas las noches a esta hora, un minuto con, adivinen quién es el personaje hoy, para descubrir.
¿Quién?